cuando mencionaba comentaristas y se incorporaba Freixa al partidazo, le metía en el grupo de comentaristas, pero ahora ya Freixa es precandidato y eso es otra cosa. Hola, Toni Freixa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
¿Estás un poco marcado por haber entrado tanto en el partidazo en otros medios? O sea, ¿te dan caña, te dicen, bueno, pero tú estás con los de la COPE, tal, no sé qué, o no?
Que va, que va. Yo, para mí es un placer entrar en COPE y en cualquier otro medio que me reclame o que quiera entrevistarme o que quiera saber lo que opino de cualquier cosa.
¿Qué versión de Freixa nos vamos a encontrar? Porque claro, en realidad... Tenemos tan catado en el sentido de que te hemos llamado casi cada semana en los últimos 2 años o 3 años que vas a aflojar, es decir, vas a ser más suave de lo que has sido en Twitter y en el partidazo en estos 3 años, o vas a ser tú mismo.
No, yo siempre soy de la misma manera, creo. Soy una persona apasionada por el Barça, apasionada por el fútbol, que tengo mis opiniones, que me gusta decirlas, que hablo directo y no voy a ser de otro modo.
¿Qué opciones tienes de ganar? ¿En qué posición te colocas dentro de los favoritos? Como decimos con el Atleti, ¿eres aspirante, candidato, favorito? ¿Qué eres?
Bueno, con mucho respeto a todos los socios que se presentan, que ahora mismo somos 9, me veo con muchas posibilidades para estar entre los que pasemos el corte y una vez allí con muchas posibilidades de ganar.
¿Y por qué entonces casi nadie te mete como favorito? ¿Por qué todos hablan de una batalla la porta a fondo?
Bueno, yo creo que hay que hablar con los socios, ¿no? Quizás si uno habla con los socios, pues percibe otra cosa. Ahora, es verdad, y tienes toda la razón, que el discurso de determinados medios de comunicación aquí en Cataluña tiene interés en que se venda de esa manera. Eso es así.
¿Por qué? ¿Es una cuestión política o es una cuestión...?
Eso habría que preguntárselo a ellos. Nosotros estamos haciendo una campaña con socios. El Barça al final es un club que tiene 150.000 socios, de los cuales 110 tienen derecho a voto y se calcula una participación de más o menos un 50%. Y lo que estamos haciendo nosotros es dirigirnos a los socios y la percepción que tenemos es francamente muy buena.
¿Nosotros quiénes sois?
Bueno, mi candidatura, claro.
Sí, pero o sea, ¿tú ya tienes elegido tu...?
Sí, por supuesto. Esta es otra cuestión también. Hay que respetar los procesos y los momentos. Ahora mismo las elecciones no están formalmente convocadas. Yo comprendo que habrá otros candidatos o precandidatos que habrán querido hacer campaña desde mucho tiempo atrás, incluso haciendo oposición. Nosotros hemos optado por respetar la junta directiva.
Pero perdona, a ti te dirán, tú también hacías campaña a tu manera, tú estabas todo el rato en los medios, has tenido más eco mediático que ninguno.
No, hombre, pero tú no me has invitado para que haga campaña, ¿no?
No, pero has tenido...
Tú me has invitado para saber mi opinión.
Hacer campaña es dar opinión, es escribir tu hoja de ruta, y eso tú lo has hecho mucho.
Bueno, yo siempre doy mi opinión de las cosas relacionadas con el mundo del fútbol, porque, como he dicho antes, soy un apasionado del fútbol y lo vivo.
Sí.
Pero eso no quiere decir que esté haciendo campaña. Yo, de hecho, todavía no he presentado a mi equipo porque todavía no están las elecciones convocadas.
¿Cuánto cuesta presentarse a presidente del Barça?
Bueno, lo que cueste. Cada uno decide en qué quiere emplear su dinero y a qué quiere destinar su tiempo en la campaña.
¿Hay que ser rico para presentarse?
Bueno, hay que tener un presupuesto, está claro. O sea, depende, eso es relativo, ¿no? Según quien nos esté escuchando y depende de lo que digamos, pues le parecerá que sí. Pero al final son cosas que se hacen desde el corazón.
Desde el corazón.
Sí, yo a mí ser directivo del Barça me ha costado dinero y lo he hecho muy a gusto. Y he tenido que avalar y lo he hecho muy a gusto. Y al final eso solo se explica si la gente entiende que tienes una pasión por ello, porque si no.
Pero una cosa, si tú llegas a ser presidente, dejarás de trabajar.
No, ¿por qué?
¿Se puede trabajar en una cosa y ser presidente del Barça?
Yo he sido secretario de la Junta Directiva del Barça, presidente de la Comisión de Disciplina y he seguido trabajando.
¿Trabajáis poco entonces? ¿Vais poco por el trabajo? Porque yo, trabajando en la COPE, no creo que pudiera presidir el Barça.
Bueno, es que depende del concepto de presidencia que se tiene. Si se entiende que la presidencia del Barça es un cargo plenipotenciario y que hay que asumir todas las competencias del club y que si uno trabaja solo y al final es un modelo presidencialista, seguramente tendrás razón, pero como para mí ese modelo no es el que tiene que tener el Barça, sino uno muchísimo más responsable en el que se cuente con gente con competencia y con gente con categoría y con gente con experiencia, pues trabajaremos conjuntamente, claro.
Todo el mundo tenía miedo a la irrupción de Laporta en la campaña porque pensaban que entraba un poco el gran favorito, el Messi de esto, ¿no? El que ya conoce todo, que es muy cañero y tal. El otro día, no sé si lo escuchaste aquí con nosotros, ¿qué te parece esta versión nueva de Laporta?
Bueno, bien, yo la respeto. O sea, al final, quien tiene que juzgar eso son los socios. Yo creo que el presidente Laporta, con quien estuve en su junta directiva durante 2 años, yo me quedo con lo mejor que viví con él, y si ahora ofrece otra versión, pues será porque él considera que debe hacerlo, ¿no?
El otro día, cuando le pregunté por ti, le noté un poco tenso en la respuesta. Cuando le pregunté qué os había pasado, no se atrevió a, o no quiso decirme lo que os pasó.
Bueno, es que no nos ha pasado nada que yo sepa. Bueno, simplemente si estuvimos 2 años sí, en hombre, el club.
No os habláis.
No, eso es mentira. No,
¿Os,
no.
¿Os habláis?
Sí, sí, por supuesto. Vamos, pero no hace tanto que me lo encontré por la calle, nos saludamos.
Bueno, y que te chocaste con él, vi el vídeo en YouTube. Que
bueno, sí, eso es una anécdota que a la gente le ha gustado mucho comentar.
Hombre, ¿cómo pero... no va? Es que vamos a ver, tú imagínate que van caminando por la calle Aznar y González, y se chocan y se encaran un poco ahí, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo no lo va a comentar la gente?
Está claro que es un episodio curioso que se comenta, pero como él y yo sabemos la verdad de lo que ocurrió y a mí me gusta dejarlo ahí, pues mejor que no lo comentemos.
Vale, pues ni lo comenta él ni lo comentas tú entonces. Perfecto. Font y Laporta son independentistas. ¿Tú eres independentista?
Yo no me presento a las elecciones del Barça para hablar de política. Quiero hablar del club y pensar en el Barça. Y la política está fuera de las elecciones.
¿Tienes la sospecha de que si gana uno de esos dos candidatos, el Barça sí utilice la política?
Insisto, no es mi propósito utilizar la política en estas elecciones ni entrar en debates de esa naturaleza. Si hay otros que lo quieren hacer, pues ya nos lo dirán. Desde luego, por mi parte, no va a ser.
¿Tú vas a ofrecer de aquí al 24 de enero, si es que superas el corte de las firmas, la posibilidad de hacer algún fichaje para el Barça o tampoco? Porque Laporta dijo que ninguno.
Bueno, a ver, lo que está claro es que si hay que hacer algún fichaje, hay que estudiar en las condiciones en que ese fichaje se podría hacer en relación con cómo esté el club. Y para eso falta información. Ahora mismo está claro que parece que el mercado puede ofrecer pocas posibilidades, pero sí que hay que estar pendiente en relación con la posibilidad de que pueda salir algún jugador también. Es que decirlo así, aisladamente, vas a traer un jugador, faltan datos para decirlo eso.
Ya, pero entonces no vais a ofrecer nada a ninguno.
No, estamos ofreciendo un programa que dirigimos a los socios, que contempla medidas en el ámbito deportivo, en el ámbito social, en el ámbito de la participación de los socios en la toma de decisiones, en la asistencia al estadio por parte de socios, en cómo se generan los recursos. Eso, todo eso es lo que antes te decía, que detecto que a los socios les interesa, porque al final el socio del Barça es una persona apasionada, que quiere mucho a su club, que lo siente como de su familia, que lo vive en el día a día, y que muchas veces todos estos, no te lo tomes a mal, pero los cromos, los nombres, los fichajes, el socio del Barça es mucho más inteligente de lo que la gente se cree. No lo vas a convencer con un nombre.
Bueno, pero ayuda, ¿no?
No. Sinceramente, te lo digo porque hablo mucho con ellos y porque son muy conscientes de cuál es la situación y ellos lo que están buscando...
¿Tú crees, por ejemplo, que si dice un candidato tengo a Haaland o tengo a Mbappé, no le viene bien?
Estoy convencido de que no. Al socio del Barça no se le puede engañar. Estoy convencido. Y yo creo que el socio del Barça lo que está buscando ahora es un presidente que le diga la verdad, un presidente honesto, que haya demostrado su honestidad en su trayectoria, que tenga conocimiento del club, que tenga experiencia, que tenga un buen equipo y que tenga un carácter, que tenga liderazgo, que sea capaz de afrontar los retos inmediatos que tiene el Barça. Y eso no tiene nada que ver con decir que tengo este cromo, que tengo este otro, porque es que además no lo tienes.
De Messi, hace poco dijiste como que no quieres volver a hablar de Messi, sí. Que estás agotado. Y...
Bueno, no, sinceramente me parece que no le hacemos ningún bien ni a Messi ni al equipo si continuamente lo estamos poniendo encima de la mesa, cuando él a lo que se está dedicando es a intentar rendir con su equipo, con sus compañeros, ya pasó página de lo que sucedió y por lo tanto creo que no tiene que ser objeto de estas elecciones.
Pero el próximo presidente tendrá que decidir si le pone sobre la mesa a Messi una oferta de 100 millones de euros al año.
Habrá que decidir el presidente y la junta directiva, conjuntamente con la dirección deportiva, muchas cosas. Y Messi es un elemento muy importante de este equipo, pero no el único.
Si el día 24 eres presidente del Barça, ¿le vas a ofrecer a Messi la renovación en las mismas condiciones en las que está ahora?
Si el día 24 de enero soy presidente, me sentaré con mi equipo, estudiaremos la situación del club y entre esa situación se encuentra Messi y el hecho de que finaliza contrato el 30 de junio y seguro, poniendo por delante lo mejor para el Barça, que es lo primordial, plantearemos lo que se pueda asumir.
¿Tú crees que se va a poder asumir esos 100 millones al año?
Bueno, pero es que esto es, yo creo que si el Barça tenía un presupuesto de 1.000 millones de euros y le han descendido los ingresos 300 como consecuencia de la pandemia, porque esa es la realidad, pues todo el mundo comprende que los parámetros económicos de gasto no pueden ser los mismos. Pero es que esto, ahora, si digo no, va a parecer que es que no le quiero ofrecer y no es que no,
bueno,
le quiera.
Bueno, lo que tú me estás diciendo es que el Barça va a tener un 30% o un 40% menos de presupuesto.
Bueno, lo tiene. No,
lo
no,
tiene,
no,
lo
no,
tiene.
Claro, claro, eso es lo que ha dicho
la
Junta Directiva.
¿Eso quiere decir que los jugadores deberían ganar el año que viene un 30 o un 40% menos?
Eso quiere decir que el gasto del club tiene que adecuarse, pero vamos, no el gasto del club.
¿Te da miedo enfrentar?
Cualquier
da miedo...
empresa, cualquier empresa que le reducen los ingresos tendrá que adecuar los gastos a ese descenso. Eso es lógico.
¿Pero os da miedo a los candidatos hablar del sueldo de los jugadores? Decir, no, si ha bajado el ingreso un 30 o un 40%, bajarán los sueldos un 30 o un 40%.
Bueno, a ver, los jugadores tienen contratos en vigor y la modificación de las condiciones sustanciales de trabajo, entre ellas las retributivas, es lo que la comisión gestora ha intentado hacer ahora y ha llegado a un determinado acuerdo que consiste en diferirlos pagos. Uh-huh. Bueno, eso ha sido lo que la comisión gestora, que ha tenido que tomar posesión como consecuencia de que ha habido un voto de censura, no lo olvidemos, y con su limitación de facultades ha podido hacer. Una junta directiva que ha salido escogida en unas elecciones y que tiene una legitimidad de ejercer su cargo durante 6 años, entiendo que tiene otras, ¿no? Entonces, eso habrá que afrontarlo, pero no es algo que haya que resolver ahora aquí haciendo una fórmula matemática.
Tú, perdona, para cerrar ya con ese tema, ¿tú con los Messi hablas? ¿Tienes contacto?
Yo tengo muy buena relación con ellos.
¿Has hablado y les has dicho que te vas a presentar?
No, bueno, supongo que lo saben. No, he hablado con ellos.
No. Ni tienes intención de hablar con ellos.
No, bueno, ahora mismo estoy dedicado a los socios.
¿Te vas a hablar con algún jugador en esta campaña?
No. Ya digo, estoy dedicado a presentar a los socios, que son los propietarios del club, nuestras ideas, nuestras propuestas, y esa es mi ocupación ahora mismo.
Oye, Xavi, que va con Font, pero va de una manera un poco peculiar. Es decir, porque a Font ya le estoy escuchando decir que no es una cosa en exclusiva, Xavi. Es decir, Xavi podría ir con más... ¿Xavi, por ejemplo, podría ser tu director deportivo o no?
Bueno, es que yo creo que Xavi, como otros que son emblemas del club...
No son patrimonio de ningún candidato.
Son del Barça.
Eso pasó con Guardiola, que iba con Bassat y luego...
Bueno, entró. En aquella ocasión Guardiola iba con Bassat porque ciertamente ahí estuvo. Yo participé en aquellas elecciones y cuando terminó el recuento nos vino a dar la mano a todos, a felicitarnos todos los que estábamos en el equipo de Jean Laporta. O sea, sí que participó en este caso particular. Yo a Xavi no le he escuchado decir absolutamente nada, pero en cualquier caso considero que forma parte del Fútbol Club Barcelona.
¿Ficharías a Xavi sin ningún problema?
Bueno, esto lo tenemos que plantear, presentamos...
¿Tienes director deportivo ya?
Sí, tenemos todo el equipo. Ahora el 21 o 22 de este mes vamos a presentar nuestra candidatura y ahí daremos a conocer más detalles.
¿Es el del Dortmund? Es que he leído y que...
Ahí, sí, bueno, se dicen tantas cosas. Michael Zorc, ¿no?
Sí.
Es un buen profesional, sí, pero...
¿Te gusta ese?
Muchos profesionales me gustan, pero eso lo daremos a conocer el 21 o 22 de diciembre... Y para despejar dudas, ya te digo que este no es. Te has quedado ahí un poco que no, parece que...
Claro, es que miras de una forma que...
No, porque el 21-22 lo presentaremos.
Vale. Sí. ¿Tienes algún Tony Nadal? ¿Algún estrella así mediática?
Tenemos un equipo magnífico.
No, pero algo mediático, algo...
Bueno, ya
no
lo sé, veré. Ya
Fernando
lo...
Alonso...
Ya, pues, sí.
No sé, algo...
No se me había ocurrido.
No.
¿Va de esto?
No, madridista. No,
no, digo,
Pau,
si,
Gasol,
van, si, si las elecciones van de esto.
Pues un poco sí.
¿Ah, sí?
Yo creo que sí.
Pues os equivocáis también. A los socios les da exactamente igual si va fulano o va el otro.
¿Y cuando ganaste con Laporta con Beckham, no les importaba o eran otros socios? Con el supuesto fichaje,
bueno,
de
otros clubs no voy a hablar.
Florentino ganó con Figo.
De otros clubs no voy a hablar. Tienen su propia naturaleza. En el Barça ganamos las elecciones con Laporta en el 2003 porque representamos una revolución que el club necesitaba desde el punto de vista incluso hasta generacional, ¿no? O sea, hay gente que lo simplifica con la promesa del fichaje de Beckham. Pero
se hizo, ¿no? Pero estaba ahí en los medios o se lo inventaba.
Bueno, realmente lo que sucedió fue que el Manchester United publicó en su web una noticia diciendo que había alcanzado un acuerdo con la Junta Directiva, con la candidatura de Joan Laporta, supeditado a dos condiciones. La primera, que ganara las elecciones, y la segunda, que el jugador quisiera ir. Pero es que el jugador ya lo tenía hecho con otro equipo, pero el Manchester United no dijo ninguna mentira.
Tebas. Es que esto se lo pregunto a todos. ¿Tú cómo te llevas con Tebas? ¿Qué tal
bien,
te cae Tebas?
Bien, muy bien.
Tebas, muy bien.
Creo que está haciendo una gran labor.
¿Rubiales?
También, lo mismo. Muy buena relación con él.
todos os lleváis bien con los dos. O sea.
Bueno, es que como es que no puede ser de otro modo, ¿no? Además, pero que de todos modos, todas las personas que están dedicando su tiempo, en el caso del señor Tebas como profesional, en el caso de...
No, perdona, dedica su tiempo a 1,5 kilos o a 2 kilos
bueno,
al año.
Pero que están dedicando su tiempo y haciendo crecer el fútbol.
Lo dices como si fuera UNICEF el que está dirigiendo la liga.
Bueno, pero que ¿cómo me voy a llevar con una persona que no tengo ningún conflicto? Pues bien,
bueno,
¿no?
A lo mejor, dices, ninguno. Pues es un tal. Liga, Superliga Europea.
Hay que estudiarlo. O sea, de entrada, sé que es un proyecto embrionario que no tiene ningún sustento real. Esto es así, ¿eh? Otra cosa es que el presidente Bartomeu, cuando se fue ante la situación que tiene el club, dijera que ese proyecto donde hay cantos de sirena, de ingresos, pues que podía ser bueno para el club. Bueno, es una opinión en un momento muy, 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 ya digo, muy embrionario. Eso hay que estudiarlo bien. De momento, la situación es que el Barça juega la Liga y la Champions.
Sé que tú has dicho que no ficharías a Ramos para el Madrid.
Claro, para el Barça.
Para el Barça. ¿Algún jugador del Madrid ficharías si fueras presidente del Barça en alguna ocasión?
Bueno, a ver, vino Luis Enrique al Barça en un momento extraordinario para nosotros, que él no era lo que es Ramos, por ejemplo, para el Real Madrid, y esa situación podría darse, pero un jugador que es un emblema del Real Madrid no puede vestir la camiseta del Barça.
¿Bajo ningún concepto, aunque te lo pida?
Bajo ningún concepto.
Aunque diga, es que mira, quiero clavársela a Florentino porque no he llegado a un acuerdo.
Hay que entender lo que es el Barça. El Barça es un sentimiento.
Pero una cosa, el Sporting también, ¿eh?
Ah, bien,
claro, es que
perfecto.
Yo cuando decís eso, y los del Atleti dicen que también, es que tú si ves las pancartas que ponen allí, esto es un sentimiento, no lo podéis entender, lo mismo, y los del Madrid también lo dicen, y los del Betis también. Yo creo que a veces hablamos, de verdad te lo digo,
no, hombre, pero
el Sporting también es un sentimiento.
Seguramente, y seguramente uno del Real Oviedo no puede jugar en el Sporting, ¿no?
Depende.
Ahora te estoy preguntando yo a ti, ¿eh?
Si se arrepiente de los pecados que ha cometido jugando en el Oviedo, pues se puede venir al Sporting.
Tiene que hacer penitencia, ¿no?
Sí, claro. Ir a Covadonga y subir
pues
a escalera.
Pues aquí uno del Madrid ni con penitencia.
Ni con penitencia.
No.
Ramos ni con penitencia. Vale,
bueno,
vale.
Pero no, a ver.
No, vale, vale.
Que a mí Sergio Ramos me parece un grandísimo, o sea, un central como la copa de un pino, y ojalá.
Le vendría bien al Barça.
Ojalá cuando estaba en el Sevilla y le fue ofrecido al Barça, el Barça lo hubiera fichado. No sé si te sirve la respuesta.
¿Os lo ofrecieron?
Bueno, según tengo entendido, y que lo cuente Sergio Ramos, esto son cosas que se cuentan, ¿eh? Yo no lo he presenciado ni he formado parte de eso.
¿Florentino, qué tal con Florentino?
Bien, muy bien. Siempre que he tenido trato con él, lo conocí en el año 2004. El partido aquel que el Barça ganó 1-2 con gol de Xavi de vaselina y que le quitó la Liga al Madrid. No sé si lo recuerdas, en aquel partido.
Sí.
Fue cuando lo conocí y desde entonces he coincidido con él en varias ocasiones y muy buen trato, sí.
Preguntas para Toni Freixa. Yo todavía tengo algunas, pero vamos a ver. Senabre, tú que estás ahí con la escopeta cargada.
Sí, yo también tengo muchas, pero voy rápido porque sé que tenemos poco tiempo. Esa batalla que decía Juanma entre Laporta y Font, ¿puede ser lo mejor que le pueda pasar a Freixa? Lo digo porque es un poco caníbal, en el sentido que la gente que piensa o entiende el Barça de una determinada forma se divide, se reparte el voto entre ellos dos, y a lo mejor todo el otro voto, no le quiero poner etiquetas para que nadie se enfade, pero la gente que está en Cataluña ya me entiende, cuando digo el voto más nuñista o el voto más de centro o el voto más rosellista, ¿puede ir todo a Freixa?
Decente, has dicho.
De centro.
No, es que decente también.
No, decentes son todos.
Hombre,
era una broma. No lo sé, porque de verdad que estamos dedicados a presentar nuestras ideas y nuestro programa, nuestras propuestas a los socios, y me cuesta mucho, sinceramente, hacer pronósticos. Lo que sí que digo es que la percepción que estamos teniendo de todo lo que estamos haciendo es muy buena.
Guas,
yo tengo dos preguntas. ¿Usted no va a regalar pizzas ni tatuajes ni cosas de esas?
No, lo tenemos previsto, no.
Pero nada, ¿no dais nada?
Bueno, es que a ver, el socio que da su firma la da libre y espontáneamente, no a cambio de algo. Esto va a empezar. No comprendo que haya que regalar algo para que un socio te dé su firma, ¿no? Tendrá que hacerlo con convencimiento.
Vale. Y luego después una cosa, que tú eres un hombre de una actividad tuitera magnífica y me entusiasmas mucho. Dijiste el 1 de diciembre, muy pronto la Europa League valdrá más que la Champions, al tiempo. ¿Cuánto tenemos que esperar?
Bueno, pues no sé, habrá que estar atento. ¿Te
llevaste un disgusto ayer?
Puede pasar en cualquier momento.
¿Te llevaste un disgusto ayer?
¿Ayer hubo un disgusto?
No, un disgusto no, ¿por qué?
Porque pasó el Real Madrid ante el Borussia Mönchengladbach primero de grupo.
Pero ya esto era siempre en los grupos de Champions, los dos favoritos siempre pasan. Hay pocas sorpresas, ¿no?
Escucha, ¿no? El martes fue una pifia bastante importante del Barça.
Sí, pero hemos pasado con 15 puntos.
¿No te cambiabas por el Madrid? Y pasar con menos puntos y tener, bueno, el sorteo que va a tener el Madrid.
Sí, el Madrid ha tenido más suerte que el Barça, pero no, el Barça ha hecho más puntos. Sí, hombre, al final está siendo primero de grupo con 10 cuando el Barça con 15 es segundo. Eso es, bueno, paradojas del fútbol que a veces sucede, ¿no? El Barça realmente hizo un partido, una primera parte, un inicio de partido muy malo, sí. Cuando se quiso dar cuenta perdía 0-2, tuvo que levantar el partido. Pero también es verdad que hubo un penalti, el penalti de Araujo a Cristiano Ronaldo, pues evidentemente que no existe. Luego es una desgracia la mano de Lenglet. Conjunto de circunstancias que realmente, entre que no se salió enchufado y que el partido fue mal, pues el resultado fue malo.
Si eres presidente, ¿vas a presentar una queja formal por el VAR? ¿Vas a...? No sé, cambiar
¿Vas
los
a tuitear, ¿Vas a seguir tuiteando?
Todas estas cosas.
Si soy presidente, seguro que no nos van a tomar el pelo. Eso seguro.
Tony, buenas noches. Soy Cañizares.
Buenas noches.
Aquí me hacerte una pregunta un poco así, un poco, ya sabes. Yo creo que le faltan arquitectos al Barça para construir. Ya estás hablando que tienes un director general deportivo que no nos vas a contar hasta el día que toque. Y supongo que ese director general deportivo, ya has hablado con él, ya tienes una idea de lo que quiere. Y será probablemente el que tome decisiones en la faceta deportiva. Por lo tanto, ¿ese director deportivo va a contar con Koeman?
Nosotros hemos dicho desde el primer momento que Koeman tiene contrato con el Barça y con nosotros lo va a cumplir. Y eso es una cuestión, aparte de hablada con la estructura deportiva. Yo no he hablado que tenga un director general deportivo. Tenemos una estructura deportiva con un conjunto de personas. Aparte de que están de acuerdo con eso, por supuesto, es que sí, yo creo que es una cuestión de estabilidad, de confianza. Un entrenador como Ronald Koeman, con su trayectoria en el Barça como jugador y con su prestigio como entrenador internacional, pues yo creo que merece confianza. Y cuando en el Barça hemos dado confianza a los entrenadores, como sucedió con Johan Cruyff, pese a que a Núñez le pidieron en una asamblea que lo cesara en el año 90, lo mantuvo, ganamos 4 ligas y la Copa de Europa de Wembley, o lo mismo sucedió con Laporta, con Rijkaard, que la primera temporada no fue buena, luego vienen los resultados, y creo que el Barça en este momento lo que necesita es estabilidad.
Joseba.
Yo quería saber si el concepto que tiene Toni sobre Messi ha cambiado o es al 100% el mismo que tenía antes del Burofax y del rendimiento que está dando Messi el Barça esta temporada.
No, para mí Messi es el mejor jugador de la historia.
Sí, pero la pregunta de Joseba es si tu percepción, tu concepto de Messi sigue siendo el mismo que antes.
Ya he dicho, para mí es el mejor jugador de fútbol de la historia y es el jugador con el que hemos conseguido todos los títulos en estos 12, 13 años, que es un ciclo único en la historia del fútbol.
¿Pero te ha defraudado su comportamiento?
Yo creo que igual que Messi pasó página, porque dijo que es una cuestión que estaba olvidada, para el Barça también lo está.
Vale. Elías.
¿Y es la piedra angular sobre la que construir el futuro?
Ya he dicho antes que tendremos que tomar decisiones de gestión deportiva en cuanto lleguemos y Messi es una pieza más.
Ya,
y
pero, eso... pero con Koeman ya ha visto una decisión. Con
sí,
Messi.
Sí, porque en el caso de Koeman es un entrenador que acaba de llegar y que necesita estabilidad. Y lo que hacemos con esto es proteger. Y de la misma manera, como he dicho y ahora me lo estoy saltando un poco, no creo que debamos hablar de Messi en esta campaña electoral.
Pues, joder, pues si quieres estabilidad, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Casi claro. Es más importante con Messi que con Koeman.
Bueno, hay opiniones para todos los gustos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer con Messi es no hablar de él.
Luis, ¿puedes hacer la misma pregunta que Laporta? A ver qué dice.
Pues sí, porque yo no soy socio del Barça y a mí sí que me puede engañar. Yo quiero saber, Toni, ¿quién te gusta más, Haaland o Mbappé?
No soy yo quien no tiene que decir.
Venga, por favor.
No.
Pero al final sois todos iguales. Pero bueno, si
pero
te
¿quién te gusta más a ti? Claro, hombre, ¿quién te gusta más a ti?
Claro.
Me habéis más asustado.
Hombre, Juanma, es que vengo a Barcelona. Vengo a Barcelona.
Me pega un susto ahora.
Vengo a Barcelona exclusivamente para ver si te gusta más Haaland o Mbappé. No soy yo la persona que tiene que decir, hombre, ¿te gustará más Haaland o Mbappé?
Es que es así. Mira, el presidente del Barça lo que tiene que hacer.
Pero si tú no eres presidente.
Bueno, pero lo voy a ser. Déjame. Yo estoy contestando en esa clave.
Vale.
Claro. ¿O qué quieres? ¿Mi opinión como?
Como aficionado.
Has dicho al principio que ya no me llamas como tertuliano, ¿no?
Te he estado tuteando todo, que no sé si debía hacerlo.
No, sí, hombre, sí, no pasa nada, hay confianza.
Cuando seas presidente no te voy a tutear, ¿verdad?
Sí, hombre, no hay problema.
¿No nos cogerás el móvil?
No, hombre.
Vas a estar cada semana.
Yo quería precisamente saber eso, si es presidente, ¿seguirá estando con nosotros en el partido?
Eso es el tema.
No, eso no puede
ser. Va a ser más complicado porque hay una estructura.
Pues mira, Florentino no falla, viene todas las semanas, ¿eh?
Sí, todas.
Así que todas las semanas aquí está, como un clavo, los miércoles en el Valle Fiesta.
Si eres presidente del Barça y cada miércoles entras en el partidazo, te sacamos a hombros, chaval.
No te va a faltar de nada.
¿Quién te gusta más? Ahora mismo, ¿qué jugador le vendría mejor al Barça? ¿Por el estilo, Haaland o Mbappé?
Es que, sinceramente, te iba a contestar a esa pregunta. El presidente del Barça lo que tiene que hacer es escuchar a los técnicos que le van a proponer las operaciones que haya que hacer. Habrá que hablar con la junta directiva para saber en qué condiciones se pueden acometer esas operaciones. Y en todo caso, tiene la última palabra para decir que no a algo que al club no le convenga.
No te preocupes.
Pero yo no soy nadie para decir si me gusta más este
estoy convencido que en estos dos años, en el partidazo, me habrás respondido con toda la naturalidad esa pregunta. Seguro que te he preguntado en algún momento.
No me has preguntado nunca.
¿No?
No.
No, pero entonces la pregunta es otra manera.
Ojalá que sí. Esto es lo que quiere el futuro presidente del Barça. Y metemos el
corte. Y lo vendemos como que es de hoy, de la entrevista de hoy.
Pero dicho de otra manera, ¿qué te jorobaría más que fichar al Madrid? ¿Jala o Mbappé?
Es que me da igual, de verdad. Nunca he estado pendiente de los fichajes de otros equipos.
Pero ¿qué partido ves? ¿El de Mbappé o el de Jala?
Como,
si está cada uno
para que me fastidie.
Hombre, no. Chico, te los quitan a ti. Al final es tu rival directo.
No, hombre, no. El Barça es mucho más grande que cualquier jugador. Mucho más.
Sí, pero si tú quieres a uno y viene otro club y te lo levanta, pues oye.
No, porque si los jugadores no son imprescindibles. El jugador es un protagonista de la función, pero que esto es un juego colectivo, es un juego de equipo. Y por encima hay un club que es mucho más grande que todo eso. Entonces, hay un jugador que se va, no pasa nada. Se va, viene otro. Lo importante es que haya una idea y que la idea sea asumida por todo el club, desde arriba hasta abajo.
Tony, ¿quién va a ganar las elecciones? ¿El que lleve jugadores, el que lleve gestión o el que lleve leyendas?
Hola.
Es que me lo ha contado a mí.
Ah, perdona. Es que Jesús, te está escuchando también Tony Freis a ti, se me están dando a mí instrucciones. Bueno, pues mira, vas a...
Pero que me estaban dale haciendo una
Pulvi,
pregunta.
Es Pulvi, que me gusta más la que estaba haciendo Jesús Bueno. La pregunta de Jesús Bueno era muy buena. Que los árbitros no ayudan a los grandes, ayudan al Madrid. ¿Lo sigues pensando?
Totalmente. Yo creo que eso es una de las grandes mentiras que se dicen en el mundo de los medios de comunicación referente al fútbol.
Lama lo dice.
O sea, eso es la gran excusa, porque como al Real Madrid se le ha ayudado en toda la historia un montón de veces, para tapar eso se dice que se ayuda a los grandes. Oye, cuando quieras nos sentamos, yo te traigo, tú me traes una jugada, por cada jugada que hayan ayudado al Barça yo te traeré 50 que han ayudado al Real Madrid. Eso es así.
Por cada una del Barça hay 50 que han ayudado al Madrid. ¿Lo tienes demostrado eso?
Bueno, hombre, me vas a dar trabajo y ahora estoy por las elecciones, pero cuando pasen las elecciones lo hablamos.
No, si demuestras eso científicamente es mejor que traer a Haaland.
Bueno, imagínate, pero aquí tenéis alguno que lleva estadísticas.
Pedro Martín.
Pues eso, pues es él. Sí. Él seguro que lo tiene. Dile que mire bien en los cajones.
Van a cerrar esta rueda de prensa Oliveros y Elena Condis.
Muy bien.
¿Lo aceptas?
Sí, claro, pues faltaría más.
Perfecto. Elena.
Tony, a mí me sorprende porque el 25 de noviembre te leía unas declaraciones en las que decías que Neymar no está ni entre los 30 mejores jugadores de Europa. ¿En serio piensas eso?
No lo digo yo. Búscate los 30 mejores jugadores del Balón de Oro y verás que Neymar no está entre ellos.
Tienes mi voto, Tony. Solo por esto.
Y otra pregunta que ya es más de carácter personal, porque te veo diferente, un nuevo look, lo pueden ver también en streaming nuestros oyentes, con el pelo más corto, más repeinado, ¿es cosa tuya o del director de campaña?
No, es cosa mía. Esto no siempre, a lo mejor tú me recuerdas de hace años, porque he estado fuera de la esfera mediática.
Sí,
hace años era más joven.
Eras el típico pijo de Barcelona, con casco de moto.
No voy en moto, Juanma.
No, pero sí, el típico que sí.
No, pero llevabas el casco.
Sí, llevabas casco.
Grande Elías.
No estoy hablando de hace 10 años, estoy hablando de hace unos meses.
No.
¿Pero te consideras pijo?
Hace tiempo que no.
¿Te consideras pijo o no?
¿Qué es pijo, Tomás? Explícamelo pijo, tú. Vale, explícamelo tú.
Los hijos de Aznar, por ejemplo.
Hombre, no, eso no, por favor.
Bueno, hombre, son chavales. Bueno, chavales. Uno acaba de comprar un equipo Fórmula E.
Pero... Oye, hay mucha diferencia entre un pijo de Madrid y uno de Barcelona, ¿eh?
¿Sí?
Mucha.
Estoy de acuerdo.
Los nuestros son mejores.
Y en Sevilla, y en Jerez.
Como me has puesto un ejemplo que... Claro.
¿Qué diferencia hay entre un pijo de Madrid y uno de Barcelona?
Esto no me hables, que no vengo preparado.
¿Por qué? No, dímelo. A ver, ¿qué diferencia hay?
Es distinto, es otro estilo. Tiene otro aspecto. Otro aspecto, otra manera de hablar, otra manera de vestir.
Hombre, ¿cuál te gusta más a ti?
Bueno, la mía, claro. A mí me gusta la gente
mis
de Barcelona.
Mis pijos son los míos. ¿Qué coño?
Sí. Vale. Me gusta la gente de Barcelona, aunque la gente de Madrid me cae muy bien, ¿eh?
Claro. Sí. ¿Y de Asturias?
También.
Claro. Oliveros.
Tony, ¿qué tal? Buenas noches. Si ahora fueras presidente, viendo cómo está el equipo, ¿qué ves al equipo, al primer equipo? ¿Qué ves a Koeman y cómo intervendrías? Porque yo les he visto el otro día y en Cádiz sin ganas, sobre todo el otro día, el martes.
No, yo creo que lo que hay que hacer es ayudarles. O sea, si soy presidente, lo que tengo que hacer es ayudar a que el equipo funcione en la medida de mis posibilidades. Hablar con que el director deportivo, que la estructura deportiva hable con el entrenador, que
sí, pero ahora
cómo
están huérfanos porque no hay presidente.
Claro.
Es que
en el Barça se ha dado lugar a esta situación con un voto de censura que se decidió interponer cuando las elecciones ya estaban convocadas para marzo, para ganar 2 meses, y ahora mismo, pues es verdad, tienes toda la razón, estamos con un club que tiene una comisión gestora, que no tiene un presidente, que no tiene una junta directiva, que encima, pues obviamente no hay público por la situación en la que estamos, y todo esto deja la situación un tanto desangelada, pero también soy muy optimista, creo que la situación se puede revertir en cualquier momento.
Tony, eres un precandidato con punch, ¿eh? Sí, bien, bien.
Bueno, nos conocíamos.
No, pero mejor que como comentarista había veces que no te mojabas. Ahora te...
Bueno, no me dejáis hablar.
Joder, venga,
hoy me habéis dejado hablar.
Sí.
La caverna no te trata.
No, hombre, es que no quiero pisar.
Oye, esto que le están preguntando todos los candidatos. ¿Contigo la selección española jugaría en el Camp Nou?
Bueno, es que esta es una pregunta que tiene connotación política. Ya te he dicho que la política no juega en...
¿Connotación política? ¿Que España juegue?
Esta pregunta me la haces porque tiene connotación política. Si no, no me la harías. Yo al menos me la tomo así, por lo tanto, no, ya he dicho que la política no juega estas elecciones.
Pero es un partido de fútbol, un España-Alemania.
Sí, claro. Ahora vamos a definir lo que son las elecciones.
Vale. Mira, pues en esto no te has atrevido. Te has arrimado en todas menos
bueno,
en
Bulgaria.
Claro que me he atrevido. Sí. Me he atrevido a decir que no hablo de política.
Pero que no es política.
Ah, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí, que las elecciones son política.
¿Las selecciones?
Sí, claro. Las selecciones nacionales son la exaltación del patriotismo, ¿o no?
Bueno, no, hombre, es un combinado de un equipo de fútbol
claro,
que reúne
de la federación.
Reúne a los mejores jugadores de un país.
Es una selección federativa. Es una selección federativa.
No, es una selección que reúne a los mejores de un deporte representando un país.
Pues eso, política.
¿Sí?
Sí.
Vale.
No hay duda.
Muy bien.
Y las selecciones autonómicas también, claro.
Ya, claro.
Hombre, es que eso es política, joder.
Ah, eso sí. Eso sí, pero el otro no.
Entonces, ¿qué es la Eurocopa? Entendí, las elecciones autonómicas. Tú dices las elecciones autonómicas. No, yo no digo selecciones. Dije, pensé que decías elecciones autonómicas. Elecciones. Eso es claro que es política. Que Tony, que tengas mucha suerte. Que,
muchas gracias.
Iremos hablando. Escucha los mensajes que tienes de los oyentes del partidazo. Arauz.
Decía un oyente, ¿tanto cuesta reconocer públicamente que no hay que renovar a Messi? ¿No se dan cuenta los candidatos que muchos culés piensan que la era Messi ha terminado? Un poquito de sinceridad, por favor.
Bueno, hay que leer entre líneas, lo que ha dicho de Messi. Sí. Hay que leerlo entre líneas.
Mira, el siguiente precisamente dice Tony Freixa que ningún jugador es más importante que el Barça. Está claro que en su Barça no cuentan con Messi. Este señor candidato me cae bien, ya basta de mezclar politiqueo barato con el fútbol y con el Barça. No me puedo creer que Freixa crea que a los socios no les importan los posibles fichajes, o les está llamando ingenuos, o el ingenuo es él. Juanma, pregúntale a Freixa cómo fue lo de querer quitarle la presidencia de honor a Johan Cruyff y después querer proclamarse el cruyffista número uno. ¿Cómo se come eso? A otro que me han cambiado. Freixa no es el mismo que el de hace un mes, y eso que es el que más me gusta de largo. Y dice otro oyente, ha entrado bien Freixa, pero ¿dónde está lo más importante? ¿Qué pizza ofrece? ¿Habrá billar en la sede?
Lo de Cruyff, ¿quería responderlo?
Sí, no sé si voy a tener mucho tiempo, pero esta es una de las grandes mentiras que hay en el entorno. Nosotros cuando llegamos el 1 de julio del 2010 y después de que el presidente Laporta había nombrado a Cruyff presidente de honor, lo que hicimos fue contar que no era un cargo previsto en los estatutos. No tomamos ninguna decisión al respecto. Simplemente dijimos que convocaríamos una asamblea para someter a los socios si querían incluir ese cargo en los estatutos. Por lo tanto, no hubo ninguna decisión, no se le quitó absolutamente nada. Johan Cruyff, que en paz descanse, lo que hizo fue devolver la medalla porque consideró que debía hacerlo. Pero nosotros no tomamos ninguna decisión. Y eso se va diciendo recurrentemente, porque es verdad que hay un entorno que tiene realmente mucha capacidad de generar fake news, informaciones falsas e intoxicaciones. Pero esto es absolutamente de otro modo.
Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias a vosotros.